Entonces vamos a empezar esta noche en versículo 29. Estamos en medio de las plagas. ¿Cuántas plagas quedan ya? Una nomás. Y estamos en la última plaga, la muerte de los primogénitos. Vamos a Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. La plaga final aplicaba universalmente en Egipto. Todo el pueblo de Egipto eran lleno de idólatras. Faraón dice, empezando en la casa de Faraón, obviamente Faraón perdió a su hijo. A lo mejor tenía un hijo planeando que sea el príncipe. A lo mejor ese Faraón pensó que su hijo iba a enterrar a él. Faraón probablemente tenía un pirámide, eso eran sus tumbas. Para él mismo, no para su hijo. Pero Dios cambió todos sus planes. Así que era una miseria universal en el pueblo de Egipto. Han sufrido ya pérdida tras pérdida tras pérdida. Su ganado, sus campos, había destrucción de edificios, molestias constantes. Y las plagas eran cada vez peor. 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Tristeza universal. ¿Por qué? ¿Por qué? No hicieron caso a las amonestaciones de Dios. No hicieron caso al mandato de Dios. En Éxodo 5:1 podemos ver la primera vez cuando Moisés vino a Faraón. Dice en Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pero ya sabe quién es. Ya sabe quién es Jehová. Y es triste que tuvo que aprender de solamente por medio de destrucción y pérdida. Como que Eva sabía el precepto de Dios, que Dios dijo, puede comer a cualquier árbol, pero a ese árbol no puede comer porque en el día en que lo comiere de él, morirá. Pero no hizo caso. Entró en conversaciones con el engañador. ¿Con qué Dios ha dicho? Empezó a dudar esa advertencia, esa amenaza de Dios. El diablo, su carne, sus deseos carnales le llevó a desafiar la promesa de Dios y cayó en la miseria. 31. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y id, servir a Jehová como habéis dicho. Ahora, solamente porque ya ha sido obligado, por fin no hay resistencia. 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y idos. Y bendecidme también a mí. Ya no hay condiciones. Antes dijo, pues ok, pueden salir, pero los rebaños se quedan. O los hombres se vayan. Pero ya está permitiendo que todos se vayan. Hasta aquí está pidiendo una bendición. Mira nuevamente en 32, dice, y bendíceme también a mí. Es un poco patético cuando se ve a los hombres rotundamente rechazando a Dios, rotundamente rechazando sus mandamientos, su pacto, y sin embargo esperan una bendición. Que me bendicen en su necedad, en su ignorancia. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Eso no va a pasar así, simplemente vamos a perder más y más y más. Pensaron, nuestro rey no sabe lo que hace. Y querían echarlo lo más rápido posible, ser libres de ellos. 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, su masa envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Están llevando su masa para hacer pan y dice que no tenían levadura porque tenían tanta prisa. Vamos a tocar ese tema más tarde. Y a propósito, el nombre del mensaje de hoy es ¿dónde estaba la levadura? ¿Dónde estaba la levadura? Vamos a pensar en esa pregunta. Versículo 35. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos. Los hijos de Israel están dispuestos ya a obedecer a Dios y tomar en serio sus instrucciones y pidieron ese oro y plata como salario atrasado. 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. No fue un robo, sino que Dios estaba ajustando cuentas con los egipcios, inclinando los corazones de los egipcios por medio de un pavor de más pérdidas. Como el diablo dijo en Job 2:4, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Temieron perder toda su vida, sus familias, y estaban dispuestos a dar lo que sea. Bueno, en la última parte ya de 37 a 51, estamos entrando ya en la salida actual. Están saliendo ya de Egipto al enfrentamiento famosísimo del Mar Rojo. Porque Faraón tiene más que perder. Ya perdió su hijo. Ya está dejándolos ir, pero no se queda así. Va a perder más aún. En 14:17, mirando al futuro, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ay, perdón, 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Entonces, no está acabando ya. Una y otra vez Dios está diciendo, yo voy a endurecer su corazón, va a perder más aún. La guerra siga. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Entonces, la guerra sigue. Bueno, regresando a nuestro texto, vamos a concluir el capítulo empezando con 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 600,000, más de medio millón, una gran multitud. Considerando los niños, las mujeres, más de una millón de personas. ¿Cómo se puede gobernar tanta gente? Imagínense, será muy difícil. Versículo 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. En ese versículo hay una bomba. ¿Alguien sabe por qué? Hay una bomba aquí en ese versículo. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. ¿Alguna idea? Bueno, muchos salieron con ellos que realmente no son hebreos. No son hebreos. Eran descontentos que vivían en Egipto. Quizás habían criminales, como en Irán, cuando sabían que estaban perdiendo la guerra, abrieron las prisiones para que salgan los criminales. Los que simplemente buscaban una vida nueva o se fueron por curiosidad. Entonces, una mezcla de gente que salieron con ellos. ¿Por qué digo que era una bomba? Mirando a Números 11, que va a pasar poco a poco cuando empiezan a salir al desierto. En Números 11 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, y encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues, nada sino este maná de nuestros ojos. La influencia de ese grupo mezclado estaba empezando cuando las cosas se pusieron difíciles. Empezó a tener una gran influencia para plantar en la mente de los débiles. No, fue mejor en el mundo. ¿Por qué estoy en la iglesia? Fíjate, allá antes tuve mis pachangas. Tuve todo ese tiempo y era mío. Hice lo que me daba la gana. Y esa mezcla estaba diciendo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás viviendo con ese maná? Tuvimos comida fantástica. No están diciendo, además éramos esclavos bajo el yugo de hierro. Olvidaron todo eso, pero de lo bonito estaban pensando. Entonces, aquí podemos ver en el raíz de la salida en Éxodo, esa multitud, esa gran multitud de toda clase de gente serán problemas, la causa de problemas en el futuro. Una mezcla, personas que eran creyentes, agradecidos en Dios. Habían personas incrédulas, personas confiables, personas que eran traidores y peligrosos. Bueno, 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. ¿Dónde estaba la levadura? Eran tan ocupados en su redención, tan ocupados en obedecer los mandamientos de Dios, no tuvieron tiempo de pensar en levadura. Pero la levadura tiene simbolismo también para nosotros. En 1 Corintios 5:6, si alguien quiere leer. 1 Corintios 5, versículos 6 a 8. Amén, gracias hermano. Así que aquí está hablando de la Pascua. En el Nuevo Testamento dice, nuestra Pascua es Cristo, vamos a celebrar. Y están hablando de sacar la levadura, y la levadura es símbolo de la malicia, la maldad. Cristo habló de la levadura de los fariseos, que era hipocresía. Bueno, regresando a nuestro texto en 40, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 400 años. 41, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Aquí debemos de ver como que Dios siempre está fiel a sus promesas. Que la promesa de Dios, las promesas de su pacto son completamente confiables. Esa promesa de salir de Egipto ya tiene una historia muy, muy vieja. En Génesis 15, cuando Abraham estaba vivo, Dios dijo a Abraham en Génesis 15 y 13, dijo, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y será oprimida 400 años. Es Génesis 15 y 14 ya. Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Muchos años antes, Dios anunció, iban a salir. después de 400 años, iban a salir con riqueza. Y este testamento antiguo está enseñándonos una y otra vez que Dios, las promesas de Dios son fieles, son completamente confiables. Los eventos tuvo que suceder exactamente como Dios anunció. 42 en nuestro texto. Éxodo 12 y 42. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Todos. Era una celebración de la redención. Una celebración para recordar, para instruir a los niños en las generaciones venideras. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Cómo nos sacó de aquí? Y dice, todos los hijos de Israel iban a celebrarla. 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Entonces dijo, todos los hijos de Israel y solamente los hijos de Israel iban a compartir en esa celebración. Versículo 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiera circuncidado. Es importante esto. Si hay personas que quieren participar, deben entrar primeramente ¿en qué? En el pacto, porque vamos a ver como aprendimos en Génesis 17, para entrar formalmente en el Testamento Antiguo, para entrar en el pacto, eran circuncidados. Dios dijo a Abraham que la circuncisión fue el señal del pacto. Eso fue en Génesis 17. Si alguien quiere leer en Génesis 17, 1 a 11. Génesis 17, 1 a 11. Gracias, hermano. Aquí el punto es que fue señal del pacto. Fue señal del pacto. Y Dios lo tomó muy en serio. Y Dios dijo, nadie va a tocar esa Pascua si no sea circuncidado. Para Dios, ese señal del pacto era importante. No era cosa de tomar ligeramente. 45, regresando a nuestro texto, estamos cerrando ya. Y el extranjero y el jornalero no comerá de ella. Dice que una persona quería comer, tenía que entrar en la comunidad y tener esa evidencia que era parte de la comunidad. Entrada en el pacto. 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. No quebrarás hueso suyo. Es algo sagrado. No lo puede llevar de casa en casa. Es como que nuestra Santa Cena es algo bien sagrado, porque también es símbolo de pacto. A veces en iglesias los niños quieren venir después y tocar y tirar copas y comer y tirar el pan y hacer un juego de esto. Eso no debemos de permitir, hermanos. Porque Dios está muy en serio. Como vamos a ver en gran parte de la Biblia, estos elementos y señas de su pacto. Para entender toda la Biblia, hay que pensar de esta manera. ¿Por qué Dios siempre está hablando de esto, del pacto? Cristo dijo de la Santa Cena, eso es el nuevo pacto. Y eso de no quebraréis hueso suyo, no voy a ir, pero en Juan 19:31, si quieren notar, dijeron que no quebrantaron los huesos de Cristo. De los criminales sí, pero no de Cristo. Eso fue cumplimiento de profecía. 47. Toda la congregación de Israel lo hará. Entonces dijo, el extranjero no, pero de Israel todos iban a participar en la Pascua. Eso también es importante para nosotros. Después de todo, solamente vino una vez al año. Entonces, todos tenían que aprovechar de eso y participar. 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ello. Dios está repitiendo a sí mismo, sabiendo que los hombres son muy torpes y a veces tiene que repetir 8 o 9 veces para entender. No quiero que la persona que no esté en el pacto participe en la Pascua. La misma ley será para el natural, para el extranjero que habitaré entre vosotros. Entonces, el natural, el judío, o la persona que estaba entrando para ser parte de su comunidad, iban a estar en la misma ley. Versículo 50. Estamos llegando al fin. Primero, 49. Ya tuvimos. 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés. Y a Aarón así lo hicieron. Eran obedientes. Dios mandó que todos participaren y así fue. Todos estaban celebrando su redención por medio de la Pascua. 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. En fin, la redención, la salida, el rescate de Egipto fue cumplido. Dios una vez cumplió su promesa. Pero con la redención de Dios vino también obligaciones y responsabilidades y deberes. Puntos de doctrina para cerrar. Faraón aprendió que las amenazas de Dios son algo en serio. No se puede burlar de Dios. ¿Alguien sabe el verso de Gálatas 6, 7 y 8 de memoria? Ajá. Así es. Todos fueron instruidos a participar aquí. Y hermanos, Cristo quiere en el Nuevo Testamento que todos se participan en la Santa Cena. Es para todos los cristianos. Yo sé que a veces cada persona tiene algo que realmente no quiere participar por X razón, no quiere participar indignamente, eso es entendible, o que estoy en algún pecado, no quiero dejar un pecado, o no estoy bautizado. Pero hermano, hermana, tenemos que pensar, si pase mes tras mes tras mes, porque solo lo hacemos una vez al mes, y no está participando, hay que pensar, ¿por qué no estoy participando en esto? Es la comunión, es la Santa Cena. Si hay algún problema, tengo que pedir a Dios, Dios, ayúdame a cambiar esta situación. Si no estoy bautizado, pues quiero bautizarme. Si estoy en algún pecado, Dios, ayúdame a arrepentirme y salir de estas cadenas. Pero no es correcto que un cristiano pase mes tras mes tras mes no participando en ese sacramento, en esa comunión. Es como que uno está excomulgando a sí mismo de estos elementos del pacto. Era necesario entrar en el pacto por circuncisión antes de participar en la Pascua. ¿Qué es la manera de entrar primeramente en el pacto ahora en el Nuevo Testamento? ¿Y cuál es el énfasis en el, por ejemplo, la Gran Comisión? En el Testamento Viejo entraron por medio de un señal de circuncisión. Eran parte del pacto. ¿Qué es la manera? ¿Cuál es la énfasis? Que se bautícense de una vez. El señal en el tiempo antiguo fue la circuncisión. En el nuevo, en la Gran Comisión, ¿qué es la Gran Comisión? Cristo dijo, vaya a todo el mundo a predicar el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándoles. Es algo sumamente importante en el Nuevo Testamento, aunque en la iglesia moderna a veces no tiene tanta énfasis. Porque no estamos poniendo tanta prioridad en los símbolos que Dios toma muy en serio. Los símbolos del pacto son importantes para Dios y lo voy a comprobar con esa pregunta. Espero que alguien lo sabe. En este libro aprendimos algo. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Por qué Dios, cuando llamó a Moisés para regresar a Egipto en el camino, Dios quiso matarlo? ¿Por qué? Estaba en Éxodo 4. Quizás es una gran enigma, un gran misterio, porque nosotros no estamos pensando pactalmente. Pero dice en Éxodo 4, voy a empezar en 22, Éxodo 4, 22, dice, dirás a Faraón que Jehová ha dicho así, así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Dios está dando una promesa a Moisés de llevar a Faraón, Dios prometiendo que iba a matar a su primogénito. Pero fíjate lo que pasó en versículo 24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. ¿Por qué? No quiso circuncidar a su hijo, y su esposa lo hizo. Él hizo como nosotros. ¿A qué importa? Los símbolos, son símbolos nomás. Era muy importante para Dios. Dios lo tomó en serio. ¿Hay algo acaso semejante en el Nuevo Testamento? ¿Algún episodio cuando Dios tomó muy en serio el símbolo del pacto? ¿Y la iglesia no? 1 Corintios 11, estamos cerrando ya. 1 Corintios y capítulo 11. Empezando en versículo 23, estamos hablando de la Santa Cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo por vosotros, es partido, haced esto en memoria de mí. Es el mismo simbolismo que la Pascua. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, ya tenemos, eso es, la copa, dice, símbolo del pacto. En mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. 27, el mismo contexto. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duerman. Estos que duerman son muertos. En el Nuevo Testamento era tan serio en la iglesia que por jugar con esos elementos de la Santa Cena había personas muriéndose. Como que Dios quiso matar a Moisés, pero no lo hizo. Pero en el Nuevo Testamento lo hizo. ¿En dónde estaba la levadura en este capítulo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Dónde estaba la levadura? El pueblo de Dios no se olvidaron levadura. Eran muy ocupados para salir. Pero estaban en un sentido, estaban llevando levadura. Y con esto estamos terminando. Regresando a nuestro texto, Éxodo 12, cuando dice, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. Estaban llevando la levadura con ellos. Uno puede preguntar, ¿no hubiera sido más fácil echar estos de la comunidad? echarlos de la congregación de una vez, no es tan fácil, ni es deseable. Porque como en la iglesia siempre estamos invitando toda forma de gente, una mezcla de todas las personas, invitando a nuestros vecinos. Así es, no se puede decir, pues vamos a sacar todos los impuros y tener una iglesia pura. Es imposible, ni es deseable. Cristo dijo en Mateo 13, dio una parábola de la cizaña y de la imposibilidad. De sacar a estas personas. En Mateo 13, 24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino en su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos, arranquemos? Siempre hay personas dispuestas a decir, ¿quiere que voy y echar todos los malos de la iglesia? No es tan fácil, ni es deseable necesariamente. Él les dijo, ¡no! No sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con el trigo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a juzgar esto? ¿Quién puede juzgar quién debe de quedarse y quién debe de salirse? Nosotros no tenemos esta capacidad. Dejar crecer juntamente lo uno, lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, en el pueblo de Dios, en el Testamento Antiguo, y en la iglesia por todos los siglos, siempre hay una mezcla de personas. Y eso es correcto. ¿Cómo va a gobernar una iglesia así? Por el entendimiento del pacto. Estudiamos en Juan, en el libro de Juan 15, como que en la comunidad de Dios hay una gran variedad de personas. Cristo dijo en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el Padre va a quitar esas ramas infructuosas. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hallado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si vosotros permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Está hablando Cristo a todos, haciendo promesas a todos. Permanece en mí, estará bien. El infructuoso, Dios lo quitará. Nosotros no tenemos que preocupar por eso. Es como cuando Juan Bautista vino predicando y algunos fariseos vinieron y dijo, raza de víboras, ¿por qué vienen ustedes a esto? Dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha está ya puesto al raíz. Y Dios estaba cortando a estos infructuosos. Y él estaba diciendo, no digan, tenemos a Abraham por nuestro padre, confiando, pues nosotros estamos bien, somos de la descendencia de Abraham. Estaban confiando en esto. Y Juan dijo, no vale nada, no vale nada. Haced frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha estaba al raíz, para cortar todo árbol que no daba buen fruto. En conclusión, quiero decirles, hermanos, podemos aprender cada vez más sobre nuestra relación con Dios por medio del Testamento Antiguo. Quizás alguien piense, ay, Marcos, pero estás aplicando la vida de estos del Testamento Antiguo mucho a nosotros. Y nosotros estamos en otra época. Nosotros estamos en otra dispensación. Pero hermanos, eso es correcto. Es correcto aplicar el ejemplo de esas personas a nuestra vida. Vamos a 1 Corintios 10:1. Y vamos a terminar muy pronto en tiempo, un poco temprano. En 1 Corintios 10:1 a 12, San Pablo está haciendo la misma cosa. San Pablo está diciendo, mire, tenemos que observar, estudiar, escudriñar la vida de estos santos del Testamento Antiguo. Dice en 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando de la muchedumbre de mucha gente, la mezcla. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice, estaban recibiendo agua nutritiva de Cristo. Casi está diciendo, estos santos del Testamento Viejo eran cristianos. Pero de los más de ellos no agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estaban en rumbo a la tierra prometida. Era una promesa, pero muchos de ellos eran totalmente infieles. Mas estas cosas sucedieron, ¿por qué? ¿Por qué? Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos, fornicaron y callaron en un día 23,000. Ni tentamos al Dios, al Señor, como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas le acontecieron, ¿por qué? Por ejemplo, y están escritos, ¿por qué? Para amonestarnos a nosotros, hermanos. Y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado a los fines de los siglos. Conclusión, aquí el que piensa estar firme, mire que no caiga. Acabamos de leer un salmo entrando a este servicio que una y otra vez dice, a los que se teman, a los que teman a Dios, a los que no simplemente dicen, pues ya estoy bien, no hay problema. Toma en serio los preceptos de Dios, toman en serio el pacto de Dios, sus preceptos. Toman en serio que la redención también implica obligaciones y deberes. Y hermanos, ser obediente a Cristo no es una gran carga. Es una celebración de redención del pecado. Juan dijo en Juan 5:3 dijo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Las instrucciones, los preceptos que Dios nos ha dado no son para destruir nuestra vida, no son para hacer una carga miserable. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Viviendo en obediencia a Dios no es una gran carga, y Él dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera mi carga. A veces se ve personas que son esclavos de la iglesia, no están quejando, están disfrutando su vida. Están disfrutando servir a Dios. Cristo dijo, es el ladrón que viene para robar, hurtar, destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que le tengan abundancia. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos en tu santo nombre, Señor, que tú pongas en nosotros ese temor de ti que es el principio de sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver y tomar en serio todas estas amonestaciones. Como que en el desierto tú prometiste a Abraham la tierra prometida y muchos allá, por su arrogancia, por su incredulidad, se cayeron en el desierto y pocos entraron al fin. Ayúdanos, Señor, a andar en seriedad en tus preceptos, en tu pacto, en tu amor y en la confraternidad con nuestros hermanos. Pedimos en tu santo nombre. Amén.